bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa, su programa, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya habíamos anunciado a Óscar Vidarte, profesor de la universidad, para comentar a ese señor del peinado tan extraño y de verbo desatado, ¿no? Donald Trump. Bienvenido, Óscar, a Tiempo Global. ¿Cómo es que este señor ha producido ese acto casi de prestidigitación política para arrasar a dirigentes republicanos, el Partido Republicano más connotados, más históricos, y de pronto no se le tomó muy en serio, se pensó que era un payaso y ahora es prácticamente el candidato? ¿Qué vena ha tocado en una parte de la ciudadanía norteamericana para estar ahora donde está?
Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, yo creo que lo que tú señales es aún más grave. ¿Por qué? Porque si uno identifica cuál ha sido el debate dentro del Partido Republicano en los 15 años, el debate básicamente está enmarcado entre el establishment conservador, pragmático, tradicional, y en la aparición o el surgimiento de los neoconservadores organizados en torno al Tea Party, ¿no? Durante el gobierno del presidente Obama. Entonces, el debate ha estado en esos dos grandes sectores. No es casualidad que en los dos últimos candidatos republicanos, uno, el principal haya sido el establishment y el segundo era el Tea Party. Es decir, había cierta discusión, cierto debate. Pero lo curioso de Donald Trump es que él no pertenece a ninguno de los dos.
Claro.
No es parte ni el establishment conservador.
En ese sentido es un outsider, ¿no?
En todo el sentido de la palabra. Es decir, si ya los neoconservadores parecían ser una novedad en el siglo XXI dentro del Partido Conservador, ganando espacios, uno hubiera pensado pues la evolución del Partido Conservador al punto de que domine el Partido Republicano, pero no. Hemos visto la aparición de un candidato que por un lado, ante las falencias de candidatos, porque seamos sinceros, los candidatos con los cuales él ha competido eran muy radicales, sectarios cercanos al Tea Party, tipo Cruz, el mismo Marrubio,
Marco Rubio, manera,
y o candidatos muy suavecitos del establishment. Aquí me refiero a John Kasich o a Jeb Bush, de los cuales esperamos mucho más. Por ejemplo, en el caso de Bush esperamos una participación mucho mayor en tanto su experiencia como gobernador, vínculo con las élites políticas.
Por mostrarse moderado, perdió.
Exacto. Entonces, digamos, creo que también Trump hay que entenderlo no solamente como un candidato populista, de verbo agresivo, que ha sabido además calar en aquellos sectores conservadores, blancos, tradicionales, rurales.
La América profunda.
Exacto,
digamos.
Que no necesariamente votaba, pues que no necesariamente iba a votar a las primarias, o que votaba por, de alguna manera, fracturado, digamos, o por el Tea Party o por el Estado.
Se me ocurre ahorita una analogía un poco gruesa y la voy a hacer con cuidado, pero yo recuerdo que en la campaña de Barack Obama en el 2008, yo pude estar ahí y recuerdo que Barack Obama también produjo ese fenómeno, pero para el otro lado. Es decir, aglutinó a gente que nunca votaba, que no estaba muy interesada en la política, pero con fines, digamos, en clave norteamericana más progresistas, digamos, ¿no? Más liberales. ¿Es eso lo que está haciendo Donald Trump, captando a un grupo de gente que no está interesada en la política y lo ve como la gran esperanza blanca,
sí,
algo así?
Pero hay una diferencia clave, ¿no? Hay varias diferencias clave. En primer lugar, que Obama, si bien tenía un discurso que logró captar a una población que de repente no se veía identificada,
era orgánico un partido.
También es cierto que él no descalificaba al otro, al rival, es decir, no marcaba diferencias, no marcaba fracturas.
Claro.
En cambio, Donald Trump, pues, intenta hacer eso con un sector de la población, pero el otro lo discrimina, discursos xenófobos, racistas. Entonces la verdad es que más bien marca una fractura y esto no va a ser conveniente para su candidatura. Ahora, en el caso de puntualmente de Donald Trump, además, creo que Donald Trump está como expresarlo, me parece que tiene un juego muy arriesgado, ¿no? Es decir, si bien esto puede permitirle llegar pues a una candidatura republicana, no estoy tan seguro que tanto pueda servirle por una candidatura nacional, ¿no? A lo que Obama no tenía bien claro antes.
Claro, y además ya está provocando contramanifestaciones a donde va, cosa que no se veía en Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay ese fenómeno, tiene ese claroscuro, ¿no? Claro, convoca, pero a la vez convoca también rechazo.
Mucho rechazo, ¿no? Es decir, no solamente por sus comentarios contra los latinos, específicamente contra el pueblo mexicano, que debe ser pues la población latina más importante en Estados Unidos, contra el papel de la mujer, pues comentarios además contra otro tipo de comunidades que fácilmente. Ahora, ¿cuál es lo curioso de él? Es que a pesar de eso, tiene un discurso que puede calar nuevamente. Es extraño porque él tiene un discurso nacionalista por un lado, pero también proteccionista, ¿no? O sea, no es el
Es
nacionalismo típico,
populista,
es
digamos.
populista, ¿no? Por ejemplo, que le diga a la Unión Europea, ustedes van a tener que, a la OTAN, a los países europeos, ustedes van a tener que pagar por la guerra contra el terrorismo y por su seguridad. Puede ser cierto, es populista, pero lo que está haciendo es destruyendo el papel que tiene Estados Unidos sobre Europa desde la OTAN de la década de los 40. Es decir, oye, no
Un
puedes
papel
destruir
influyente,
un papel
bueno.
influyente y al decirle ustedes pagan, lo que le está diciendo es, ojo, yo dejo de ejercer ese papel.
Ahora, ¿qué hay, digamos, culturalmente en la entraña de una parte del pueblo estadounidense para que ese discurso cale, ¿no? Se me ocurre algo. Recuerdo haber visto en uno de sus mítines un cartel sostenido por unas chicas rubias o muy blancas que decía en inglés algo así como: queremos que vuelva la América blanca. Yo sorprendente. ¿Es eso? ¿Hay otras cosas?
Sí, yo estoy convencido que sí, y él lo que ha hecho es, creo que el aporte que ha hecho él es que ha puesto en el debate temas de una forma que creo que se discuten a escondidas, pero no de manera pública. Es decir, ha sido políticamente incorrecto, pero creo que es un momento de ser políticamente correcto. Por ejemplo, acordémonos de Romney. ¿Se acuerda Romney cuando lo chuponearon hablando a los latinos?
Mi rubia.
Hablando de los migrantes y hablando pese de los migrantes y los latinos en
Pido
una COP.
disculpas.
Sí, pero esa es la conversación. Ese es el Mitt Romney real. O sea, el Mitt Romney real es el que habla así, escondido en una conversación y que tiene ese tipo de discurso con respecto a los latinos. No es el Romney que aparece en los mítines hablando de que hay que promover políticas para la migración, para evitar la migración y legalizar a los que lo requieren. No, ese no es el Mitt Romney real. Entonces, en cambio, cuando uno ve a Trump, es el Trump real. O sea, es el
Claro.
Trump, ese es Trump. O sea,
Una
es.
sinceridad descarnada.
Claro, una políticamente incorrecto, pero totalmente sincero. Y creo que ese es los temas que él está tocando son como se debaten en la calle. Yo no quiero ver más latinos en un sector de la población blanca que se está viendo amenazado por el avance de los latinos, por las reformas liberales en favor de los homosexuales, por la reforma, por el papel de la mujer. Es decir, ¿cómo, pues, cómo tenemos un candidato que nos está hablando en forma sincera a lo que todos conversamos, que todos sabemos que hablamos, pues nadie se atreve a decir?
Eso en teoría o en psicoanálisis lacaniano se llamaría el suplemento obsceno, ¿no? Es decir, eso que la gente sabe que circula como idea y como conversación, pero no sale, ¿no? Entonces, finalmente, Trump ha sacado el suplemento obsceno. El pensamiento real de mucha
Claro.
gente lo está expresando en público y por eso está ganando adhesiones.
Y de mucha gente que además es un público votante dentro del Partido Republicano. Porque acordémonos que, hay que señalar esto, que en las primarias demócratas, a diferencia del Partido Republicano, los demócratas movilizan mucha gente. Hay mucha mayor cantidad de votación. Son más activistas que los republicanos. Los republicanos no suelen movilizar muchas personas. Y más bien, estos bolsones pues pueden definir justamente qué candidato puede ganar o no. Así que él ha llegado a un bolsón de población que puede definir las primarias. Pero claro, pero nuevamente es un discurso demasiado excluyente. Y al ser excluyente, pues se le va a hacer muy complejo a Donald Trump, muy complejo, cambiar o moderar su discurso de cara a lo que debe ser pues una elección nacional para en tanto no perder tus bolsones, pero también en tanto debes ganar otros bolsones. Y este es el gran problema del Partido Republicano, que es no darse cuenta de que no están llegando a otro tipo de poblaciones, a minorías que hoy definen elecciones.
Ahora, es posible que, como salvando las distancias, le ocurrió a Keiko Fujimori en el Perú, ya cuando se vea montado sobre la candidatura real, se modere, ¿no? Ya le he escuchado decir que, bueno, yo sí quiero a los latinos, ha comido esa especie de taco de comida mexicana, ese
No,
famoso.
ya comenzó toda su moderación. Es más, si damos cuenta, el mismo día que Ted Cruz renuncia, él tuvo palabras de elogio con respecto a Trump, ha sido un gran contrincante. Venía de decirle mentiroso y una serie de adjetivos bastante despectivos. Y después renuncia y dice, bueno, ha sido un gran candidato.
Pero ahora eso no puede ir en contra justamente de esa lógica que le ha hecho ganar votos.
Es un poco la preocupación, es decir, ¿qué tanto puede avanzar para no perder los bolsones de la población que lo sustentan, que lo apoyan,
Claro,
que lo
porque si la
soportan?
gente lo empezó a ver con interés y empezó a votar, era porque era sincero y ahora que se ponga detalloso, digamos.
Sí, yo creo que lo que está esperando Trump y la mayor parte del establishment republicano es la primera encuesta, Trump o Hillary. Y si esa primera encuesta es nefasta para Trump, pues seguramente va a tener que tomar medidas, como por ejemplo, que ya se viene hablando, la necesidad de tener un vicepresidente mucho más moderado que él,
Sí, eso es algo que ya.
claro, que de alguna manera articule, une, una al Partido Republicano que hoy está bastante
O
dividido.
sea, no podría ser Sarah Palin, por ejemplo.
No podría ser una alguien del Tea Party,
La
ni
dama del
nada.
Tea Party.
Es más, creo que el gran candidato para hacerlo tendría que ser John Kasich, ¿no? Que es moderado, que es un tipo bien hablado, que es el único candidato que no entró en la discusión, pues, baja, de qué ha significado, qué ha reflejado las elecciones primarias republicanas. Entonces, él sería un buen candidato. El problema es que acepte. Nadie quiere quemarse
Ahora, ese
con
es el
Trump.
tema, ¿no? ¿Aceptará John Kasich casi incinerarse en una campaña al lado de Donald Trump?
Bueno, yo creo que en ese momento el Partido Republicano está en etapa de la negación, ¿no? Está negando, pues, el resultado. Pero faltan muchos meses para la elección y creo que en ese proceso el Partido Republicano va a tener que darse cuenta que o su partido explota con una victoria abrumadora a los demócratas o se unen contra, pues, los demócratas, que básicamente representan, por lo menos Obama ha representado en los últimos años, lo peor de los demócratas para los republicanos. Así que yo creo que llegó el momento, van a tener que unirse y van a tener que articular en torno a su candidato, que debería ser Donald Trump.
Ok, vamos a un corte, Oscar, y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre Donald Trump, el supuesto fenómeno de la política norteamericana. Volvemos. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Oscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra universidad. Y estamos viendo el caso de Donald Trump. Oscar, estamos viendo esta serie de razones por las cuales, razones y motivos, digamos, que han llevado al ascenso meteórico de Donald Trump. Pero vemos que también que está tendiendo a moderarse, ya que es prácticamente el candidato. Lo que quiero preguntarte ahora, ¿hay posibilidades de que llegara a la convención republicana, los líderes republicanos digan no, demasiado? ¿Ya no hay ninguna posibilidad de que ocurra eso?
Las posibilidades siempre existen. El problema es que no pareciera, por lo menos en este momento, Donald Trump ya no reúne los votos, los delegados necesarios para ser candidato, en primer lugar. Segundo lugar,
pero ya no
que,
tiene
que
competidor, ¿no?
matemáticamente lo va a lograr matemáticamente, al no tener competidores, lo va a lograr. La pregunta es, ¿el Partido Republicano, a pesar de que un candidato tenga los delegados suficientes, puede hacer alguna movida política para, pues, evitarlo? Yo creo que sería, pues, primero que no sería muy legítimo, en tanto las reglas de juego, pues, son claras,
claro.
En tanto quién va a ser nominado candidato, cualquiera sea, pues, su perfil político. Pero además yo creo que sería, pues, un desastre para cualquier candidatura, pues, republicana. ¿Te imaginas la fractura que se ha provocado?
Ahora, el
la
recurso
división?
Es ponerle al lado a alguien que compense ese extremismo, digamos.
Pero es que lo que han hecho los republicanos los últimos años y no le ha servido. Pues más bien, en las dos últimas elecciones fue al revés. Hay que compensar lo moderado que era John McCain, que había que ponerle una Sarah Palin. Había que compensar a Mitt Romney y había que ponerle un Paul. Es decir, había que compensar los conceptores más radicales. Ahora es al revés. Hay que compensar radical con un moderado. Pero siempre la lógica de compensar creo que no le está funcionando al Partido Republicano, porque el Partido Republicano ha identificado que su principal debilidad en las últimas elecciones y por lo cual perdieron es haber representado solamente a un sector de la población blanca americana tradicionalista. Y obviamente, y eso es lo que se está repitiendo en el caso de Donald Trump. Él está representando a un bolsón de la población y no a toda esa diversidad que es obligada, que es necesaria para ganar elecciones.
De alguna manera, por usar una figura clásica de la literatura norteamericana, es algo así como el último mohicano de esa América blanca que está tendiendo a desaparecer, ¿no? Que ya tiene fuerte minoría hispana, fuerte minoría afroamericana, asiáticos incluso, país de inmigrantes que siempre ha sido de inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿tiene esa corriente de resistencia a la historia, digamos, la suficiente fuerza como para detener ese proceso y posicionarse en el poder?
No sé si alguien del Tea Party aceptaría tu pregunta. ¿Por qué? Porque un Tea Party te diría, él no representa al auténtico americano. El auténtico americano es el que representa los valores de los padres fundadores, es decir, nosotros, los neoconservadores. Así
el
que,
propio Tea Party no lo quiere, ¿no?
Claro.
Pero hay algunos que ya se han plegado, como Sarah Palin.
Lo
¿no?
que pasa es que lo curioso de alguien como Trump es que representa algunos de los valores del Tea Party, pero no todos. el nacionalismo, su excesivo, pues, discurso, inclusive lo ha dicho, pues, el papel reforzar las Fuerzas Armadas, el papel de Estados Unidos, pero no representa todos los valores, porque se le ve alguien neoyorquino, liberal en algunos aspectos. Igual pasa con los conservadores tradicionales, con el establishment. El establishment es libre comercio y él más bien tiene una lectura más proteccionista, por ejemplo, las relaciones exteriores, aunque en su último discurso sobre política exterior ha tratado de moderar su lenguaje y ha tratado de lanzar algunos caramelos tanto al Tea Party como al establishment. Por ejemplo, ha dicho que el Estados Unidos no debería, no debería, no, el mundo no debería saber cómo Estados Unidos va a actuar. Eso representa el pragmatismo del típico establishment conservador, por ejemplo. Entonces, ha tratado de lanzar caramelos y moderar su discurso. Aunque obviamente, ¿cómo modera su discurso en torno a lo que quiere hacer en la frontera entre México y Estados Unidos? Eso es,
Los
no sé,
inmigrantes, las
exacto.
mujeres. Ahora, hay un factor de poder en Estados Unidos, en el lado republicano sobre todo, también en el demócrata, pero en el lado republicano especialmente, que es la derecha cristiana, ¿no?
Muy
La
importante.
ultraderecha cristiana. ¿Cómo está? Y en un momento se llama defensor del cristianismo, ¿no? Pero claro, es poco cristiano insultar a los inmigrantes, a las mujeres, a un periodista discapacitado. ¿Qué tipo de vínculo puede tejer él con este sector del republicanismo que es tan importante, ¿no?
Bueno, acordémonos que él ha tenido el apoyo de gente como Sarah Palin, que representa justamente a esa derecha cristiana, y es
Y al Tea
más,
Party,
y
¿no?
al Tea Party. Y es más, él cuando en las últimas meses, creo que el Papa Francisco tuvo algunos comentarios sobre la política norteamericana, incluso contra Donald Trump, y Donald Trump llegó a decirle: Papa Francisco, sus intereses van a estar bien cuidados conmigo en Estados Unidos, pues yo justamente defiendo a los sectores, pues, religiosos de mi país, y no, pues, a esos liberales demócratas que más bien quieren el aborto y quieren una serie de medidas que justamente usted condena. Así que yo soy su principal aliado, le dijo al Papa. Así que yo creo que estoy convencido de que dentro de la estrategia en esta segunda etapa, ya de cara a las presidenciales, va a tener
O
que.
sea, un poco lo que estamos viendo es, ya como sabe que va a ser candidato, está empezando a rebobinar, a hacer una reingeniería de su candidatura y de su personaje.
Pero el problema es qué tan real va a ser eso, ¿no? Porque es imposible poder comulgar después de todo lo que ha dicho, poder comulgar al mismo tiempo con Tea Party, con Establishment, con Iglesia Cristiana, y también dar un mensaje interesante o atractivo a latinos, mujeres, comunidad homosexual. La verdad es que vamos a
Los
tener
primeros se lo van
algo.
a creer son los latinos, ¿no? Eso no se lo
Sí.
van a creer, pero de ningún modo.
Pero esta foto del 5 de mayo,
Comiendo su taco,
un
¿no?
taco medio
Ese.
extraño, ¿no?
Ahora, miremos al otro lado, ¿no? ¿Cómo están leyendo los demócratas este proceso, ¿no? Porque, digamos, el sentido común, un primer vistazo, un mínimo olfato político te diría, bueno, va a perder de medio a medio con Hillary Clinton, que es la casi segura candidata. Hubiera sido
Sí.
muy divertido. Bernie Sanders versus Donald Trump, ¿no? Pero creo que eso ya es bastante remoto, ¿no? Pero, ¿cómo es el eco en el otro
Sí,
lado?
yo creo que, a ver, yo creo que, como tú bien dices, la perspectiva es que Donald Trump es un candidato asequible, pues, para un candidato demócrata, digamos. Sin embargo, creo que la preocupación del Partido Demócrata no está tanto en lo que Donald Trump pueda hacer o Cruz, dos radicales, sino fundamentalmente está en la debilidad que ha mostrado Hillary Clinton a lo largo de estas primarias. Todos pensaban dentro del Partido Demócrata, y me incluyo, que Hillary Clinton iba a arrasar, pues,
Y no ha sido así, ¿no?
y no ha sido así, ¿vale? Y ha mostrado mucha deficiencia, ha buscado poco feeling con una parte de la población norteamericana, como los jóvenes. Tiene acusaciones que todavía no se han resuelto, como el tema de los correos electrónicos, donde no ha sido muy clara, y a pesar de algunos intentos
El tema del consulado en Bengasi,
exacto, el tema
en
del
Libia.
consulado, de la muerte del embajador, pues, estadounidense en Libia. Entonces, tiene algunos temas que van a ser parte de la campaña. Y creo que Hillary Clinton, a pesar de que ha tenido todo el apoyo mediático, un gran apoyo en materia económica, no ha logrado, pues, convencer totalmente a ese elector demócrata que ha visto a un persona como Sanders, que hasta hace 4 o 5 meses era un total desconocido en la política, un además senador de Vermont, que es un estado pequeño, pues, chiquito, irrelevante en términos electorales. Pues este sujeto ha logrado, pues, en muchos estados ganarlo y retar a alguien como Hillary Clinton, que es candidata hace 5 años. Entonces, tengo la impresión que dentro del Partido Demócrata, a pesar de las facilidades que brinda el Partido Republicano y a pesar de que hay confianza que van a ganar, tienen muchos temores de lo que Clinton puede hacer.
Y hay un detalle adicional que me parece importante comentarlo, y es que es probable también, y ya lo ha hecho además Donald Trump en su precandidatura, que juegue este millonario del extraño peinado a señalarle con el dedo, ¿no?, a Hillary Clinton. Y dice, tú eres una mujer del sistema, ¿no? Tú eres parte de una dinastía, ¿no? Es decir, unas críticas ya de algún modo más estructurales. Ya no quisiste esto, sino, mira, tú has estado en el poder, tu esposo ha sido presidente, tú has sido secretario de Estado.
Un
Yo represento
poco,
lo
claro,
nuevo.
lo que tú estás diciendo es básicamente que adopte el discurso de Sanders, que es lo que Sanders le
Claro,
decía a
desde el
Hillary
otro
Clinton.
lado, ¿no?
Sanders le decía, básicamente para diferenciarse de Hillary, no soy del sistema y tú eres de Wall Street. Entonces lo que
Claro.
le decía Sanders dentro de las primarias demócratas era, oye, tú eres la candidata de Wall Street y yo no, yo más bien busco el cambio de las reglas de juego en Wall
Claro, Trump
Street.
se lo va a decir, pero desde un lado de ultraderecha, digamos,
Sí, el
¿no?
problema es que Trump mezcla eso y lo sigue haciendo con sus diatribas en contra de la mujer. Entonces tú estás ahí porque eres mujer, básicamente. Si fueras
Claro,
hombre, te ganaría.
ahí.
Y lo que podría ser por un lado, pues lo termina embarrando con otro, en tanto la población femenina no va a ver no va a ver muy atractivo este discurso.
Ahora, si hacemos un ejercicio de imaginación y alucinamos casi, digamos, que Trump llegara a ser presidente. Pero aún si no lo llegue, no llegue a hacerlo, perdón,
Sí.
y en la campaña ya como candidato va a tener que hablar de su política exterior. Entonces, una de las cosas que él ha sugerido, ha mostrado, es que no, yo no quiero ser el policía del mundo, ¿me entiendes? ¿Es creíble eso? ¿Va a ser otra cosa distinta ya en el fragor de la campaña?
Si quisiéramos utilizar un término, él se mueve entre la primacía de Estados Unidos en el mundo y el neoislacionismo, que también es otra corriente muy fuerte entre la derecha
Y
norteamericana,
esa sí
¿no?
tiene décadas,
Sí,
¿no?
ese tiene décadas más. Antes se llamaba aislacionismo, ahora se llama neoaislacionistas. Entonces, se mueve entre el neoaislacionismo, el proteccionismo, Estados Unidos, mi principal prioridad de Estados Unidos, y la primacía, en tanto también somos potencia imperial, ¿no? Entonces, te mueves en ese centro. Ahora, prácticamente yo hace poco estuve en México varias semanas y todos hablaban sobre Donald Trump y los temores con respecto a Donald Trump eran grandotes. Y en
Peña
México,
Nieto mismo habló
sí,
sobre Donald
en
Trump.
México hablan mucho, hablaban todos los días, había una editorial o un artículo sobre Donald Trump y los temores que esto era para México. Pero obviamente lo que no decían era que finalmente creo que Cruz y el candidato pues opositor, el único que podía de alguna manera desbancarlo la candidatura republicana, de mi punto de vista es mucho más tenebroso, porque Cruz es un dogmático, digamos, un cavernícola en todo el sentido de la palabra, es decir, alguien realmente que cree en eso y lo va a hacer. En cambio, yo tengo la impresión que Donald Trump, si es que se eligió presidente en este hipotético caso que tú señalas, creo que va a ser mucho más pragmático, es decir, es un empresario, ¿no? Y el discurso populista, como buen populista latinoamericano, es lo más parecido a nuestros populistas de los últimos 30 años, ese discurso he dejado de lado en función de qué te conviene en ese momento, pensando en los intereses de tu país y en tus propios intereses de supervivencia. Así que yo estoy convencido que Donald Trump va a tener otro tipo de análisis una vez siendo presidente, y no sé qué tanto se lo convenga a Estados Unidos, pero va a tener otro tipo de análisis, dejando de lado pues todos estos patrones populistas que ya lo vemos en países como los nuestros.
Bien, Oscar, ha sido muy, muy interesante, como siempre, hablar contigo. Te agradecemos tu presencia en Tiempo Global y vamos a ver qué pasa con el caballero Donald Trump, ¿no? Se va a dar a trompadas con alguien, no, no sabemos, ¿no? Pero.
Lo que ahora debe hacer básicamente es unir al Partido Republicano, hacer alianzas internas y dos, moderar su lenguaje y su discurso de cara a lograr pues votos en sectores que en este momento lo rechazan
A
completamente.
riesgo de que pierda el electorado, ¿no?
A riesgo de que pierda el electorado interno, digamos, en el Partido Conservador.
Ok, muchas gracias,
Un placer.
Oscar. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global, su programa, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.